El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Como parte de los proyectos de investigación del programa de adiestramiento en investigación subgraduada, conocida como PAIS, adscrito a los departamentos de Psicología y Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez, un grupo de estudiantes estudió las actitudes y características de resiliencia en comunidades vulnerables a inundaciones, esto tras el paso del huracán. Esta investigación la han presentado en varios foros muy importantes. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial para hablarnos sobre la investigación y esa experiencia de ir a varios foros para presentarla. Se encuentra con nosotros dos de las jóvenes que forman parte del equipo de aproximadamente unos 6 o 7 estudiantes que trabajaron con este tema en particular. Así que le damos la bienvenida a Laiana Lugo Santori, estudiante de Psicología. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, muy bien.
Gracias por estar con nosotros. Y Angélica Díaz González, también de Psicología. Buenas tardes, Angélica.
Buenas tardes a todos.
Muy bien, ya sabemos un poco sobre lo que es el proyecto PAIS, porque lo hemos reseñado aquí anteriormente. Ellos año tras año están impulsando investigación subgraduada en el área de ciencias sociales y psicologías, y se ha realizado pues una gran cantidad de investigaciones en estas áreas. Importantes investigaciones. Y ahora la investigación de ustedes la relacionan a un tema de actualidad. En primer lugar, ¿cómo surge este tema de investigación y cómo comienzan a trabajarlo?
Bueno, pues el tema, ¿verdad?, surge de que nosotros éramos un grupo de estudiantes que nos habíamos, ¿verdad?, estábamos bajo el programa de PAIS y íbamos a estudiar sobre la Junta de Control Fiscal.
La Junta de Control Fiscal, la percepción de la familia puertorriqueña sobre la Junta de Control Fiscal ya impuesta.
Ya tenían un tema.
Exactamente, empezando el año pasado, ¿verdad? Pero claro, pues nos pasa el huracán Irma, el huracán María, y cuando regresamos a las clases, pues llegamos a la conclusión de que había que hacer un cambio en el tema, habían cosas importantes que se podían estudiar. También surge de un grupo comunitario que tenía nuestro profesor, el profesor Edwin Asensio, de Ciencias Sociales, el grupo Esperanza, que estuvo, ¿verdad?, pocas semanas, pocos días después del paso del huracán, yendo a comunidades vulnerables en Mayagüez y proveyéndoles ayuda, llevando suministro. Y pues tras esa labor que esos estudiantes hicieron y ese grupo hizo, pues se encontró que habían unos aspectos bien importantes que estudiar en estas comunidades, y de ahí surge, ¿verdad?, el tema de nuestra investigación.
Uh-huh. Y se actualizaron a lo que estaba pasando, como Exacto. deben ser las ciencias sociales y la psicología aplicada. O sea que finalmente entonces decidieron estudiar ese tema de actualidad. De ahí pues entonces empieza como un proceso de la conceptualización.
Desde cero
recopilar datos. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, pues primeramente nosotros como estudiantes y el profesor reincorporarnos a la universidad y montar todo el proyecto, o sea, desde el título, los objetivos, las preguntas de investigación, toda esa revisión de literatura y crear el instrumento. Porque aquí en Puerto Rico no hay muchos estudios basados en, ¿verdad?, comunidades vulnerables y mucho menos inundación. Así que había muy poca literatura de aquí, pero bueno, con la experiencia que tuvimos yendo a entrevistas, buscando a los líderes de las comunidades para sacar ese trasfondo histórico también que no estaba escrito en ninguna parte, pues entonces fuimos recopilando esa data importante sobre aspectos pues de vulnerabilidad, de la resiliencia, aspectos económicos, primera, ¿verdad? Mayormente. Y entonces todo, el grupo de estudiantes que estábamos pues dentro del programa PAIS, durante ese año académico estuvimos trabajando la investigación. De esta investigación se desprendieron dos fases más. Después de ver estos datos cuantitativos, nos dimos cuenta que había unos aspectos que tenían que verse una parte cualitativa. Y esto era la experiencia de inundación. O sea, la gente experimentó unos niveles de inundación de más de 5 pies, donde perdieron mucho, o sea, la mayoría de sus pertenencias. Y pues ahí fueron 16 participantes más, totalmente diferentes a la muestra de cuantitativo, que fueron 341 participantes de las 5 comunidades: El Maní, La Vía, Santa Rosa de Lima, La Boquilla y Jardines del Caribe. Y bueno, y ya lo último del año académico surge la tercera fase cualitativa, que se desprende de esta experiencia, y es entonces buscar si estas personas presentaban algún síntoma del trastorno de estrés postraumático. Pero nos topamos también con que muchas de estas personas ya habían experimentado inundaciones extremas anteriormente, como por ejemplo en George, así que ellos están acostumbrados a este tipo de fenómenos, se lo esperan. Bueno, la magnitud de María era algo que no se esperaban, sobrepasó sus estándares, pero ellos sabían a lo que iban.
Todas estas comunidades que me mencionas, ¿son de Mayagüez?
Son de Mayagüez.
Todas las comunidades son de Mayagüez.
El proyecto comenzó en Mayagüez como tal. Todo el año pasado nos enfocamos en esas 5 comunidades en Mayagüez. Y luego este semestre pues añadimos Puerto Real y Guanajibo, en Cabo Rojo.
Cabo Rojo. ¿Qué tal es la recepción de las comunidades? Muchas, ya el recinto universitario de Mayagüez, a través de nuestro Instituto de las Comunidades, que lleva 2 décadas impactando comunidades, pues tiene relación con esas comunidades, diálogos, proyectos que se han hecho en el recinto. Así que pienso que quizás cuando ustedes llegan, pues las acogen, los acogen bien, porque ya hay un camino recorrido antes.
Precisamente, en las de Mayagüez, y más con el grupo Esperanza, pues ya conocían a la mayoría de los estudiantes del grupo y al mismo profesor. O sea, éramos conocidos y se nos hizo un poco más fácil entonces conseguir a los participantes.
Nos abrían la puerta, nosotros nos sentamos, ellos nos contaban de sus experiencias, encontrar a los líderes comunitarios también, pues teníamos los contactos y pudimos hacerlo, que en eso se nos facilitó el trabajo.
Sin embargo, en las comunidades Guanajibo y Cabo Rojo ha sido una experiencia totalmente contraria, porque entonces allí pues somos personas nuevas. Y fue un poco más difícil llegar a donde los participantes, o sea, no llegar, sino ellos no nos abrían la puerta. Veían estudiantes fuera y ellos pensaban que era pues cualquier otra gente que venía a cobrarle, y entonces pues se escondían en sus casas. Fue bien difícil sacar una buena muestra de esas comunidades.
Por eso es que les pregunto y hago este trasfondo, porque sé que cuando uno está recopilando datos, se hace cuesta arriba si no hay un trabajo de base, porque la gente está escéptica a personas nuevas, a hablarle, a darle tiempo y demás. Pero pues en el caso de las comunidades de Mayagüez, ya llevan pues un tiempo el instituto, el Proyecto Esperanza allí, así que ya hay una relación, pero bueno, tienen que experimentar de todo en ese proceso. Claro. Y entonces, después que recopilan los datos, ¿qué es lo siguiente que ustedes hacen?
Bueno, pues ahí la encargada de la parte cuantitativa es la Diana.
En la parte cuantitativa, ¿verdad? Nosotros, como mi compañera ya dijo, en Mayagüez hicimos 341 encuestas. En total, con los de Cabo Rojo que añadimos este semestre, tenemos 640 y pico de encuestas. Y bueno, todo eso datos se entran a una base de datos en el programa estadístico de SPSS, y pues entonces se empiezan a sacar los promedios, las tendencias. Hicimos correlaciones entre variables en nuestro instrumento, ¿verdad? Había unas escalas, nosotros desarrollamos una escala de vulnerabilidad que medía la percepción de la vulnerabilidad de los participantes. Teníamos una escala de actitud y una escala de resiliencia individual y resiliencia comunitaria. Y dentro de los análisis, ¿verdad?, de todos los datos que recopilamos, pues una de las cosas más importantes que teníamos que hacer era correlacionar esas variables y ver cómo impactaba la actitud del participante en su resiliencia individual o la vulnerabilidad y la resiliencia comunitaria en casi todos los análisis siempre salían que tenían una muy positiva actitud, baja percepción de vulnerabilidad, que era un dato bien importante para nosotros, porque nosotros cuando entramos a estas comunidades ya estamos determinando que son biofísicamente vulnerables. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que por su localización geográfica, pues ya ellos están en un lugar donde son vulnerables a los fenómenos.
Y ellos lo saben.
Y ellos lo saben, pero con todo y eso tienen esta percepción de que no, de que no son tan vulnerables nada. Entonces, en resiliencia individual, pues también salen que son unas personas bien resilientes a pesar de todos los, ¿verdad?, de todas las cosas y las limitaciones que pasan. Pero lo, pero en resiliencia comunitaria era lo más impactante, que realmente no,
no hay una, no había estructura. Uh-huh. No cuentan con una estructura comunitaria.
No, y, exacto.
Bueno, muchos también nos dicen que como todos estaban en el mismo barco, pues, o sea, cada
no
cual
se pedían
no
ayuda.
Se podían ayudar porque cada uh-huh. cual tenía que lidiar con lo suyo uh-huh. en su casa. Ellos tenían muchísimo fango que tuvieron que sacar sin agua. Muchas veces con agua de la lluvia o la misma agua sucia.
Y eso que la mayor parte de las comunidades que me indica son comunidades organizadas, o sea, que ellos tienen líder comunitario, que han hecho, que han llevado a cabo luchas y proyectos comunitarios.
Y era una cosa interesante porque los líderes comunitarios nos daban ese trasfondo histórico de todas esas cosas que habían pasado, pero en la actualidad pasaba que quizás la gente que vivía cerca del líder comunitario estaba, sabía que había un líder, exacto, y sabía lo que estaba pasando, pero el que vivía unas calles después no estaba ni enterado.
Uh-huh. Y algo que pasó pues en otras comunidades, ¿verdad?, que uno sabe los conocimientos, que emergieron nuevos líderes comunitarios con relación a la crisis, porque entonces salieron personas para sí interesarse no tan solo en su casa, sino lo que pasaba en la comunidad. Ustedes han hecho un estudio muy, muy interesante del que vamos a continuar hablando en el próximo segmento, porque tener datos de una muestra de 341 es una muestra bien amplia, y ahora que se amplía a 600, o sea que yo sé que eso conllevó mucho detalle, pero pues lo interesante de estas investigaciones que se hacen a través de PAIS, el Departamento de Psicología y Ciencias Sociales, es para que no se queden allí, sino uh-huh. Buscar, y yo sé que el profesor de ustedes pues también busca una transferencia, ¿verdad?, del conocimiento hacia la acción. Sobre eso y más hablaremos luego que regresemos de esta pausa en Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040. Extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Edu.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos hablando con Layana Lugo Santori y con Angélica Díaz González. Ambas son estudiantes de psicología. Han participado en un proyecto en el que participaron también otros 6 o 7 estudiantes del programa de adiestramiento de investigación subgraduada, conocido como PAIS, que semestre tras semestre llevan a cabo en un ciclo de un año una investigación relacionada a estos temas de ciencias sociales y psicología. En el caso de ellas, estudiaron las actitudes y características de resiliencia en comunidades vulnerables a inundaciones tras el paso del huracán María. Y pues obviamente en esa temporada activa que tuvimos en el 2017. Y mucho se habla del huracán, de lo que sucede, de cómo se siente la gente, porque uno lo percibe. Eso es una cosa. La otra cosa es estudiarlo científicamente, y esto fue lo que hicieron estos jóvenes, utilizando un instrumento que desarrollaron, y el instrumento también tiene que pasar por un proceso de validación para después utilizarlo, y todos los permisos que se requieren institucionales en el recinto, y luego ir a recopilar los datos, que es un proceso de campo, en comunidades, en 5 comunidades de Mayagüez, y luego lo extendieron hacia comunidades de Cabo Rojo. Y quería preguntarles, ¿cómo ustedes se sienten después de todo ese año y de ese proceso, luego, pues ya cuando ven el resultado final?
Pues de más está decir que demasiado satisfecha, porque no es solo pues lograr un proyecto como este, sino dar a conocer la voz de estas personas que ¿verdad?, no tienen otro medio. Muchos de los algunos de los líderes comunitarios que habíamos entrevistado se movían antes, querían exponer las comunidades, las necesidades que tienen, pero abusaban de esa confianza de algunos políticos a los que ellos se acercaban. Y pues que nosotros como estudiantes podamos recopilar una información para exponerla al público, o sea, darla a conocer la realidad de estas comunidades, para un futuro poder retribuirles de algún modo, ¿verdad? Con ayudas, talleres, clínicas de salud mental, pues para nosotras, o sea, para mí es demasiado grande haber podido ser partícipe y haberla aportado en este proyecto.
Ha sido una experiencia de verdad que bien interesante, de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje. Una de las cosas, ¿verdad?, como dice mi compañera, es tratar de darle sabor a los residentes de estas comunidades, y además de todo lo que hemos podido hacer y donde hemos podido presentar, hemos tenido la oportunidad también de ser parte del programa de Sea Grant, que ha estado subvencionando la investigación y manteniendo, ¿verdad?, fondos para poder seguirla llevando a cabo, e incluso han entrevistado a los residentes, los han en video para entonces recopilar esos datos para hacer un documental y exponer y poder entonces luego presentar.
Darle voz a esos participantes, o sea, frente a una cámara, ¿no?
O sea, que después de que termina el ciclo de ustedes, ustedes han continuado con el proyecto subvencionado entonces por Sea Grant.
Correcto.
El programa de Sea Grant. Le han dado continuidad. Y entonces también el proyecto y los resultados que me mencionaste brevemente, que la resiliencia individual versus la colectiva, refréscame la memoria.
La resiliencia individual siempre es una cosa que los participantes tenían altas puntuaciones, que era como que yo, ¿verdad?, perdí todo, pero estoy aquí, lo limpié todo, llegué a mi casa 2 días después y pude recuperarme y estoy haciendo todo por recuperarme, pero en términos de resiliencia comunitaria ya era un dato que uno veía que los participantes no conocían de sus vecinos, muchos no sabían que había un líder comunitario, habían comunidades que decían que el líder comunitario se había retirado, entonces se veía ese contraste, que es un dato importante, ¿verdad?, para nosotros, porque hasta cierto punto quizás si los participantes tendrían una resiliencia comunitaria más alta, pues la historia sería distinta en términos de cómo la comunidad puede salir adelante y realmente quizás dejar, o sea, poder buscar los recursos para no ser tan vulnerables ante las inundaciones o desarrollar estrategias más efectivas.
Quiero aclarar, la resiliencia individual para nosotros es el individuo en su casa, cómo reaccionó para adaptarse a esa nueva situación de crisis, versus la comunitaria, que es como entonces todo ese conjunto, ese conglomerado de personas trabajó juntos para recuperarse, o sea, juntos recoger los escombros, abrir camino. Esas fueron las cosas que más nos mencionaron, que fue pues lo primordial para ellos poder moverse en sus comunidades, pero ya más allá de eso, no se dieron la mano de otro modo. Y entonces sí. Pues
y muchas veces ocurría que yo me recuperé en mi casa y el vecino del frente y los dos de al lado, pues nos ayudamos de cierto modo, pero en términos de comunidad como tal, de estructura, de tener un plan de desalojo, de tener
o de misma haber seguridad, o sea, en Cabo Rojo sí fue algo, en Puerto Real que se vio en un segmento, porque Cabo Rojo, Puerto Real es enorme. Hubo una parte en particular que había unas personas que habían pertenecido al ejército y ellos se reunieron para dar darse seguridad. Porque otro aspecto que está por estudiarse también uh-huh. es la seguridad pública. Y bueno.
Sí, ahora que lo mencionan, yo soy de Aguada y uh-huh. en el barrio Espinar hicieron eso, porque tienen una sola entrada, estaba completamente oscuro. Así que se emergió un líder comunitario que no uh-huh. estaba anteriormente e hicieron rondas de seguridad para hacer inspeccionar los que entraban, porque hay una sola entrada, claro. si eran de la comunidad o no, porque pues estaba tan oscuro. Me siento muy orgullosa de ustedes y de ese logro, que más allá de la experiencia de hacer toda la investigación, que ya con eso pues es mucho, han tenido la oportunidad de exponerlo a diferentes foros. Uh-huh. Hábleme un poquito cómo han surgido esas experiencias de hablar sobre este proyecto, y pues es bien importante pues llevar a cabo esta información y difusión de esta información.
Pues primeramente presentamos a los profesores y de PAIS, entre otro conglomerado que nuestro profesor Edwin Asensio invitó, además de Chaparro, que es el director de SIGRAN y es el que nos está pues apoyando económicamente también. Luego de esto nos surgió una oportunidad que trajo SIGRAN. Vinieron unos estudiantes de escuela graduada de Hawái y se presentó en inglés la presentación, o sea, las tres partes de la investigación. Eso fue en verano aquí,
en el recinto. Y en Carolina también hubo un foro de investigaciones que pues el grupo investigativo solicitó para ser parte y fuimos a Carolina a presentar. Luego de eso presentamos
en Verdanza, en San Juan, por la iniciativa INAS
del recinto de Río Piedra.
Okay. Y eso fue tremenda actividad. Fueron dos días completos de foros de estudiantes.
De investigaciones, estudiantes que hicieron unas investigaciones súper buenas y tuvimos la oportunidad de estar allí también.
Y de presentar. Y bueno, ya la última fue en Rutgers University.
Que salieron de Puerto Rico.
Salimos,
y estuvimos allá en una conferencia del desarrollo de comunidades en Puerto Rico.
Era particularmente sobre el huracán María también. Uh-huh. Ahora mismo no recuerdo el título de la conferencia.
Uh-huh. Pero
era por el PRSA. Uh-huh. Y es también pues un grupo de profesionales que atienden o tratan de atender situaciones críticas aquí en Puerto Rico y pues buscando, creando estudios y proyectos para intentar ayudar acá.
Fue sumamente impresionante e interesante ver toda la gente que hay fuera de Puerto Rico que está buscando formas de venir aquí a ayudar.
Están sumamente interesada. Se vio justo después del huracán. Uh-huh.
Pero es una pena que aquí haya, ¿verdad? Tantos obstáculos para ello. Nos
Exacto.
topamos con,
sí.
por ejemplo, con energía solar.
Un proyecto
que tiene un proyecto impresionante para traer energía solar. Y le han puesto tantos y tantos uh-huh, obstáculos uh-huh. que entonces pues
tienen que ser de esos que insistan.
Sí,
sabemos los obstáculos burocráticos que pueden uh-huh. ocurrir, y pues vimos de algunas cositas que ocurrieron con las ayudas que quisieron traer diferentes sectores a Puerto Rico. Pero la intención es real, o sea, uh-huh. esa...
Sí. No es lo que se dice, de que la gente que sí. se va de Puerto Rico es porque se quitó
sí.
y no están haciendo nada por aportar, sino que tanto personas estadounidenses como puertorriqueños que emigran, ¿verdad?, de la isla, están tratando de poner su granito de arena.
Sí, yo entiendo que es todo lo contrario, que cuando uh-huh. estás allá como que tienes
esa fervor, fuerza,
ajá,
sí.
ese deseo de ayudar y demás. Y pues, ¿qué tienen en perspectiva de aquí en adelante? Porque la investigación continúa. ¿Qué, sí. ¿qué van a seguir haciendo?
Pues la investigación, ¿verdad? Busca, ¿verdad?, convertir todos estos datos en algo que se pueda aplicar a las comunidades. Entonces, luego de haber sacado todo esto de ellas, poder devolverles. Estamos, ¿verdad?, planificando varios eventos en los que queremos invitar a los residentes para que vengan a ver. Hay un documental que se hizo en una comunidad muy similar en Guaynabo, la comunidad Vietnam, que queremos traer ese documento, invitar a los residentes a verlo, porque es una cosa
y
muy interesante.
Experiencia sobre la expropiación ilegal, disculpa.
Exacto, que son experiencias similares en dos partes, ¿verdad?, distintas
sí.
de la isla.
Sí, sí.
Pero eso, empezar a convertir todos estos datos en algo que entonces se refleje en las comunidades, que podamos crear programas, llevar actividades.
Y sobre todo contrastar. Nosotros, la visión a largo plazo es poder cubrir el área oeste para hacer un contraste entre cuáles son los patrones que se reflejan. Porque Mayagüez sí se inundó, pero Cabo Rojo no. ¿Y sin embargo, hay unos patrones existentes en cuestiones, en factores económicos, en factores de resiliencia individual y comunitaria, de las actitudes, y están localizados en áreas diferentes que pasaron por...
Y son similares. Lo interesante es que son áreas bien geográficamente similares, pero las experiencias son distintas. Uh-huh. Y es ese poder estudiar qué es lo que hace Cabo Rojo distinto a Mayagüez y cómo podemos usar esa información para que Mayagüez también se pueda beneficiar.
Hay mucho por estudiar. Uh-huh. Jóvenes, nuevamente muy orgullosa de ustedes, de su equipo de trabajo, los colegiales brillando en diferentes ámbitos, en este ámbito pues de una investigación relacionada a las comunidades, y sé que más adelante escucharemos más de esta investigación. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la
oportunidad. Y ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.